Las preciosas Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Más de 200.000 fieles vuelven a congregarse en la Plaza de San Pedro del Vaticano para asistir en este caso a la segunda misa de luto por el Papa Francisco. Antonio Herraiz.
Tanto San Pedro como sus alrededores han colapsado, por lo que las autoridades han ordenado el cierre de los distintos accesos en una jornada en la que de nuevo hay un amplio dispositivo de seguridad en el Vaticano. Este domingo es el segundo día de los denominados Novendiali, el periodo de 9 días de luto que se inició ayer con el funeral del Santo Padre y que en cada jornada se centra en un grupo diferente. Este domingo es el turno de los empleados del Vaticano, además de todos los fieles que de nuevo han querido honrar al Santo Padre. Una ceremonia que ha estado presidida por el cardenal Pietro Parolin.
A ustedes, a nosotros, a todos, al mundo entero. El Papa Francisco envuelve su abrazo al cielo.
Nos afiliamos a la Beata Virgen María, a quien él era tan devotamente ligado, tanto que eligió reposar en la Basílica de Santa María la Mayor.
Allí, en la Basílica de Santa María la Mayor, abierta desde las 7 de la mañana, también hacen una larga fila desde primera hora miles de fieles que aguardan su turno para visitar la tumba del Papa Francisco.
Definitivamente es una demasiado emocionante. No tengo palabras para explicarte, te emocionas hasta las lágrimas. Porque Santo Padre es una persona especial, es un hombre bueno, es un hombre que hizo mucho por la humanidad.
En España, mañana lunes, el gobierno ha citado a las comunidades autónomas para debatir el reparto de los menores migrantes no acompañados que se encuentran principalmente en Canarias, un mero trámite tras la aprobación del Real Decreto gracias a los 7 votos de Junts a cambio de que Cataluña reciba una ínfima parte de estos 4.400 menores, ya que para que se produzca alguna modificación del texto se necesitaría la unanimidad de las autonomías. David Casado.
Se prevé un encuentro tenso, el que mañana se va a producir entre gobierno y comunidades. Una reunión que la Comunidad de Madrid ha tratado de ilegal y que Aragón ha recurrido ante los tribunales al considerar que beneficia a Cataluña y, por lo tanto, vulnera el principio de igualdad. El principal tema que se va a abordar mañana será el polémico reparto de 4.400 menores migrantes que se encuentran en Canarias. El Real Decreto, aprobado por el Ejecutivo el pasado 10 de abril, da poder a la conferencia sectorial para cambiar aspectos del decreto si se aprueba. Pero echa la ley, echa la trampa, ya que para cambiar algo debe aprobarse por unanimidad, algo que parece altamente improbable. En esta cita se van a aplicar los nuevos criterios propuestos por el gobierno, a no ser que las comunidades aprueben precisamente por unanimidad otros distintos. Se va a basar en la población, la renta per cápita o la tasa de paro. Además, la ministra de Juventud, Sira Rigo, se va a presentar las cifras concretas que se van a repartir dependiendo del territorio, por lo que finalmente se cumplirán los deseos del gobierno y se producirán traslados automáticos.
Domingo en el que, en cuanto al tiempo, predomina la estabilidad en la mayor parte de España, aunque en Baleares a esta hora se activa la alerta amarilla por tormentas y posibilidad de granizo. Además, suben las temperaturas en el norte, descienden de forma importante en el área mediterránea y ojo al cierzo, que sigue soplando con fuerza en el Ebro. En cualquier caso, tiempo primaveral que va a continuar la próxima semana, como adelanta en COPE el meteorólogo Jorge Olcina.
Estamos teniendo sol prácticamente en toda España, pero sí que queda hoy domingo un par de puntos, ¿no?, donde pueden desarrollarse tormentas en las próximas horas. El litoral de Cataluña e Islas Baleares, todavía quedan restos de inestabilidad ahí, de este último frente que ha ido pasando desde el pasado viernes por España, pero ya digo, está en sus últimas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid trata de sobreponerse tras la derrota en la final de la Copa del Rey. Teresa Vasallo.
Ya con la mente en la Liga, el único título que les queda, y esperando la decisión de competición tras el lío final del partido ante el Barça. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid pendiente de las sanciones que puedan recibir Rüdiger, Lucas Vázquez y Bellingham. Los tres fueron expulsados al final del partido. El alemán ha pedido disculpas en redes sociales. Le tiró un objeto al colegiado. En el capítulo lesiones, pruebas habrá para Mendy, lesionado en el abductor, Rüdiger con molestias en la rodilla derecha, Ceballos en el tobillo izquierdo, terminó fatigado Vinicius pero no parece lesionado. Y en el capítulo futuro, Ancelotti no desveló qué hará en los próximos días, pero parece claro que dejará el Madrid cuando termine la Liga y que se marchará a trabajar a la Confederación Brasileña.
En la Liga, a las 4 y cuarto se va a recuperar el partido correspondiente a la jornada 26 por las fuertes lluvias entre el Villarreal y el Español. A las 2 empieza el Gran Premio de MotoGP de España, donde Marc Márquez saldrá segundo y su hermano Alex cuarto. Y en Moto3, victoria para el español José Antonio Rueda.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE en Roma con Cristina.
Querido Antonio Raiz, en una hora nos juntamos para más noticias y ahora continuamos aquí en fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hora muy trepidante del programa, la que se prepara, porque tendremos entrevista con Alfonso Guerra, tendremos también nuestra tertulia de chicos, en la que vamos a abordar temas siempre, ya sabéis, interesantes e inteligentes. Y antes nos vamos a pasar por la cola, porque estamos aquí en Santa María la Mayor, junto a la tumba del Papa Francisco, y siguen las colas de los peregrinos. Allí con ellos está nuestra Laura Rubio.
Aquí estamos, Cristina, una cola interminable la que se está formando en los alrededores de esta basílica, de esta preciosa basílica, de peregrinos, de fieles, de todos tipos, de todas las edades, de todas las nacionalidades. Imagínate, claro, es el día uno después del entierro del Papa Francisco y la expectación y la afluencia pues son máximas. Esas colas interminables también son ilusionadas porque van a ver al Papa Francisco. Llevan paraguas porque el sol está apretando aquí bastante en Roma. Hay ahora mismo, para que se hagan una idea nuestros oyentes, unos 21 grados, pero si da el sol, da bastante. De hecho, Protección Civil está repartiendo paraguas de forma gratuita para todos los que necesiten protegerse un ratito del sol. Gente que viene de todas partes, desde España también, como no, y como este grupo de chicas que nos hemos encontrado, que venían a la canonización de Carlo Acutis y se han encontrado con esta circunstancia. Vamos a escucharlas.
Yo soy Beatriz.
Y yo Paula Zuluaga.
Y yo Miriam.
Somos unas estudiantes, venimos de una casa de formación de Cantabria. La verdad, nos sentimos muy afortunadas de poder vivir este momento, porque compramos los billetes hace bastante pensando que vendríamos a la canonización, pero el Señor nos sorprendió, o sea que ahora estamos agradecidas.
Que al fin y al cabo, o sea, esto no es así que se espere, ¿no? O sea, es histórico, ¿no? O sea, nosotros veníamos aquí por un plan, pero bueno, al fin y al cabo hemos tenido muchísima suerte de vivir este momento histórico.
Suerte, dicen, de vivir este momento histórico. Y bueno, cada vez viene más gente por aquí. Muchos traen incluso flores, fíjate, en las manos para depositar, pues donde les dejen, en la basílica, porque yo me imagino que delante de la tumba hemos visto esa única flor, esa única rosa blanca, y entonces, bueno, pues tendrán un lugar habilitado, imagino, dentro para depositar esas flores. Bueno, hay de todo, obispos, sacerdotes, familias al completo, periodistas, pues este es el ambiente que hay en los alrededores de Santa María la Mayor.
Muchísimas gracias, Laura. Muy atentos aquí a este nuevo pulmón de Roma, que es la tumba de Francisco en Santa María la Mayor. Claro, la circunstancia de este funeral ha convertido Roma en un enorme centro diplomático. Ha venido todo el poder del mundo. Macron, Trump, Melania, Zelensky, los reyes de todos los lugares, por supuesto nuestros monarcas, se han dado cita en la plaza de San Pedro y se han cruzado entre ellos. Han tenido que darse la paz durante la misa, algunos se han juntado y han hablado, como el caso de Zelensky y de Trump, que habían tenido previamente un lamentable encuentro en Washington. Y realmente hay muchas cosas que contar desde el punto de vista de los curiosos, de los que atienden a los gestos, porque cuántas veces cada uno de nosotros, cuando tenemos un encuentro peculiar o cuando miramos a otros encontrarse, decimos, pues anda que la cara de fulano, anda que los gestos de mengana, y nos dicen a veces esas cosas mucho más que las palabras. Para analizar todo esto, en nuestra tertulia de chicos están José Miguel Gaona, que es nuestro acompañante habitual de ordinario los sábados, y nuestro psiquiatra forense. Buenos días, Gaona.
¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bien ahí estar en Roma en un día tan señalado como el de hoy. El de ayer nefasto,
sobre todo tú,
bueno.
que es que me extraña que no estés, porque como siempre está en todas las salsas y en todos los perejiles.
Sí, hija mía, lo pensé en el último momento. Lo que pasa es que venía esa hermosísima Semana Santa de Córdoba, y la verdad que estaba un poquito cansado de tanto claro. barullo de aquí
es
para
que
allá.
Tampoco se puede todo. José Manuel Aguilar es profesor de la Universidad Loyola y nos saluda también desde Córdoba. Buenos días.
Muy buenos días. Que sepáis que comimos juntos y todo. Sí, la tertulia sí. de chicos se hizo en un restaurante queridísimo para mí y estuvimos celebrando la Semana Santa, sí señor.
Qué bonito, claro, estaríais cotilleando de mí, poniéndome
verde. Por supuestísimo, poniéndote verde, claro, absolutamente.
Bueno, claro, bueno, bueno, de hecho, acabamos a las 9 de la noche.
Sí, 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 a cuatro patas.
Bueno, para hablar de la comunicación no verbal, nada mejor que saludar, lo hemos invitado a la tertulia de chicos, a don José Luis Martín Ovejero, que es experto en EXTO, en comunicación no verbal, formación, asesoramiento y divulgación. José Luis, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y muy buenas aquí a los compañeros de mesa también.
Vamos a pedirte, fíjate, antes de entrar en lo que pasó ayer y en todos esos matices interesantísimos, te quería preguntar un poco sobre la comunicación no verbal, la comunicación no verbal del Papa Francisco.
Sí, es muy interesante porque era una persona, como ya sabemos, muy cercana, y esa cercanía fue gracias en gran parte a su comunicación no verbal. Primer detalle, que me lo han preguntado mil veces, ¿comunicación no verbal forzada, artificial o natural? Totalmente natural, porque yo defiendo que hacerlo todo bien siempre es imposible, entonces sí que considero que era natural. Y hay 6 aspectos, que digo así muy rapiditos, de su comunicación no verbal que han sido claves. En primer lugar, si yo invito a nuestra audiencia a cerrar los ojos y pensar en el Papa Francisco en vida, seguramente se lo imaginen sonriendo. Primer detalle importante, la sonrisa. Los seres humanos tendemos a alejarnos de quien vemos a alguien con intenciones hostiles, una amenaza. Sin embargo, la sonrisa genera confianza. En segundo lugar, los gestos de las manos. El gesto de la mano cerrada con el pulgar hacia arriba, el todo va bien, que lo podríamos traducir, es el gesto más repetido que le he visto yo al Papa Francisco, incluso hasta los últimos días. Pues también positivo. En tercer lugar, y el más importante, el acercamiento físico. Este es clave. Los abrazos que daba, cómo se dejaba abrazar por la gente que lo necesitaba, que necesitaba su consuelo, necesitaba tenerle cerca, es impresionante. Pero no solo por él, porque dejaba invadir su burbuja de seguridad, que eso es algo que la gente en general no le suele gustar, y él permitía que le invadieran esa burbuja de seguridad que todos tenemos alrededor nuestra, sino porque mantenía el abrazo, que me parece mucho más interesante. Permitía que la otra persona le estuviera abrazando el tiempo que necesitara. El cuarto lugar, en cuanto al contacto físico, la manera de dar la mano y de estrechar la mano con mucha gente no era solo con una mano, como se suele hacer habitualmente y lo podemos ver en nuestros mismos políticos. No, lo hacía con las dos manos. Esto se llama mano guante y es lo que genera más confianza y transmite mayor cariño. De hecho, donde se suele ver mucho es en los pésames. Cuando se dan pésames en los funerales y demás, se suelen dar las dos manos para abrazar a la otra persona. En quinto lugar, sus miradas. Directas siempre, nunca huidizas. Esto lo que provoca es una sensación de sinceridad muy grande. Y el sexto, el cambio de apariencia. Principalmente en su cabeza. Le he visto con sombreros mexicanos, tipo mariachi. Le he visto con sombreros con plumas. Le he visto con gorras de estas de equipos de fútbol. Esto es lo que la ciencia llama sentido de pertenencia a la tribu. ¿Qué significa? Pues que el grupo humano al que has ido a visitar o te ha venido a ver a ti, te siente identificado, te siente como uno más de ellos. Con lo cual, toda esta comunicación no verbal, evidentemente, es muy positiva.
Sí, sí, yo creo que esto ha ayudado mucho porque Francisco, yo diría que incluso más que un hombre de palabra, era un hombre de gestos y esto ha afianzado toda una forma de ser y de estar clarísimamente.
Y además, sin lugar a dudas. Eso, José Luis, Cristina, José Manuel, yo creo que esos abrazos tan sentidos, es que justo estoy preparando una conferencia sobre el tema, sobre el tema de, bueno, la cercanía física, no el lenguaje verbal, que eso es el expertísimo nuestro compañero. Y hay un montón de estudios, muchos más de los que imaginaba, acerca de la importancia de los abrazos y, mátate, de los cambios neuroquímicos que producen los abrazos en relación con cercanía y duración, justamente lo que acaba de comentar José Luis Ovejero. La cercanía y la duración influyen de una manera, terapéutico, mejor que muchos antidepresivos.
Sí, es cierto lo que comentas, Gaona. De hecho, relaja mucho y elimina el estrés en la persona que tenemos delante. El abrazo o incluso el mero contacto físico con alguna de nuestras manos. Yo doy muchos cursos para el personal sanitario desde La Paz, en la Comunidad de Madrid, y me han contado casos de personas que llegan gravemente heridas en ambulancias y que una enfermera, por ejemplo, le llevaba cogida de la mano a la persona, que cuando se ha recuperado ha pedido ver a la persona que le llevaba cogida de la mano, porque es quien le ha transmitido mayor paz.
Yo recomendaría a los oyentes que se buscasen en YouTube una entrevista que dio su hermana antes de que le diese el ictus, que ahora la ha confinado en un hospital, porque lo que se ve absolutamente es que son iguales. No solamente anda, físicamente, bueno, sino con esa naturalidad de la que ha hablado nuestro experto. Porque una prueba de que no impostaba nada es que su familia es así. O sea, sí, sí, es curiosísimo, hablan igual. Bueno, vamos a ver qué ha pasado ayer, ¿no?
Porque
la plaza ha sido como un enorme escenario y hemos visto accionar a muchísima gente. Te he visto, por ejemplo, subrayando algún gesto de don Felipe y doña Leticia en la plaza de San Pedro.
Sí, en la plaza lo que más me llamó la atención fue cuando interactuaron con Donald Trump y con Melania. ¿Por qué? Porque mientras que Melania es la que busca a la reina Leticia para saludarla, sin embargo, me pareció que entre los chicos era la inversa. Fue el rey Felipe el que buscó un poco con su mirada enganchar un poco la mirada de Donald Trump para saludarle. Luego, siempre muy afable. Melania, muy, muy, muy sonriente, muy sonriente. Y de hecho, en el caso de Melania y de Trump, algo que me ha llamado muchísimo la atención es que les he visto muy cariñosos, muy afectuosos. Cuidado, que esto cualquiera puede decir, hombre, es lo normal. Bueno, pues no. Con Melania y con Trump esto no ha sido lo normal, sobre todo en el anterior mandato de Trump.
Y algo, corrígeme, José Luis, me pareció... algo muy obvio, es lo que más me llamó la atención, que Trump era como el sol, esos gráficos del sol en el universo con los planetas alrededor. Es decir, no es que Trump se acercara a uno y a otro, no, de repente había un círculo prácticamente alrededor de él donde todos se peleaban por alargar la mano como si fueran los rayos.
Exprésalo correctamente y habla de besamanos. Yo creo que llegamos a besamanos.
Y todos vueltos locos por estrecharle la mano.
Sí, en torno al emperador menguante, pero no deja de ser emperador.
Es verdad.
Pero es que ayer también descubrimos una respuesta a una pregunta que se respondió, que ¿para qué sirve un rey? Pues efectivamente, sirve para que sea perfectamente reconocible en un entorno internacional. Es decir, nadie se preguntaba quién era ese señor. Ese señor era conocido y es reconocido.
Sí,
y una segunda pregunta que también se respondió, de ¿para qué sirve Pedro Sánchez? Pues lo sirve para no ir.
En Trump hay una cosa que me llamó mucho la atención, que no sé si creo que José Luis también ha subrayado, que es ese traje, no voy a decir horrible porque no era horrible, quiero decir, era horrible en ese contexto. Llevaba un azul cope, un azul Klein, yo también lo conté durante la narración del funeral, que estaba, a mi juicio, no lo sé, José Luis, completamente fuera de lugar.
Sí, yo también lo considero. De hecho, fue el que por su indumentaria más llamaba también la atención. Como habéis comentado antes, era como un sol en el que todo el mundo quería saludar, todos los ojos se dirigían a él, pero es que el propio vestuario también casi lo estaba pidiendo. Porque, claro, si pones a una persona en medio de una multitud, todos de negro y uno de azul, ¿tus ojos a dónde se van? Al color que cambia, evidentemente, al azul.
¿Y tú crees que lo ha hecho aposta para llamar la atención?
Cabe la posibilidad, no lo descarto, yo no lo descarto, que haya decidido no ir de negro e ir de azul porque sabe que todo el mundo iba a ir de negro, incluida su propia mujer, Melania iba de negro.
Sí.
Ahora, Melania iba, perdonarme, no solamente en cuanto a vestimenta, sino también en cuanto a actitud, impecable. Realmente era muy llamativo, le faltaba la toca española, que otra que se lo tenía que haber puesto no se lo puso, entre paréntesis.
No, pero también. Melania la llevaba velo.
Otros no llevaban velo.
Sí, llevaba un velo, que es una cosa muy norteamericana a veces en las misas y en las tal.
Ella es católica y ha arrastrado, en el mejor de los sentidos, a Trump justamente hacia tener una mayor sensibilidad hacia el catolicismo, que es hoy en día una de las religiones más perseguidas a nivel mundial, entre paréntesis.
Yo creo que a doña Leticia en concreto muy pocas veces la hemos visto con velo, José Luis.
Sí,
y estaba allí,
muy poquitas.
Preciosa, iba guapísima además, muy correcta, y llevaba velo.
Sí, sí, es cierto. Pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención es cómo Melania, en cuanto llega a los asientos, a quien busca es a la reina Letizia, ¿eh? Es a la que desea, por encima de cualquier otra persona, saludar. Es algo que me llamó muchísimo la atención.
Fíjate.
Porque estuvo muy bien, coincido con Gaona, estuvo muy bien Melania en todo momento, pero, hombre, ya viéndolo desde nuestro puntito de vista español, a mí sí que me gustó que Melania, a quien buscó y a quien se dirigió a saludar, fue inmediatamente a la reina Letizia.
A José Manuel, ¿qué le llamó la atención de esa cumbre internacional que ayer se celebró en San Pedro?
A mí los corrillos, bueno, la oportunidad que tuvieron Trump y Zelensky, las ausencias rusas, por supuestísimo, y todo lo que es una, aunque sea, haya poco tiempo y demás, pero siempre hay conversaciones. Ese Macron que intentó estar en todas las salsas, intentando ahí tener una, bueno, pues un papel que es el que quiere atribuirse, lo tenga o no lo tenga, o lo ejerza o no lo ejerza, y el Rey Sol, indudablemente el Rey Sol, ahí diciendo, bueno, vamos a ver si os atenéis, si aceptáis mis aranceles,
si
vamos a negociar.
¿Quién soy?
Exactamente. ¿Y quién manda y quién la tiene más grande?
Oye,
este muchacho es así.
Me gustaría saber qué opina José Luis sobre esa foto icónica de Trump con Zelensky, ambos, como si estuvieran confesándose el uno al otro. Es una foto poderosísima.
Y luego hay varias. O sea, lo interesante del tema es que, como muchos monseñores nos han pasado fotografías, hay de distintos ángulos.
Sí, yo tengo tres. A mí, concretamente, el análisis que he hecho en mi web es sobre tres imágenes que me han llegado desde diferentes ángulos. Aquí hay cinco aspectos interesantísimos desde la comunicación overall. El primero, que están solos. El segundo, el cuerpo inclinado hacia adelante. El tercero, la mirada directa. El cuarto es que Zelensky es el que gesticula. Y el quinto son los talones levantados de Trump con las piernas bajo la silla. ¿Qué significa esto? Por un lado, que han querido reunirse solos, no han querido que hubiera nadie más. Sí se ha comentado que parece que Macron, como bien habéis comentado, que quiere estar en todas las salsas, pues realmente quería sentarse. De hecho, había tres sillas al principio colocadas.
Había tres sillas, sí.
Y tuvieron que quitar una silla para que realmente estuvieran solos el ucraniano y el americano. En segundo lugar, los cuerpos inclinados hacia adelante, lo que representa por encima de cualquier otra cosa es implicación en lo que en ese momento estás contando o escuchando. La mirada directa, lo mismo. Los gestos interesantísimos de Zelensky. Está reforzando su mensaje verbal a través de las manos. Eso lo hacemos las personas, es un indicador de credibilidad y, por otro lado, de que estamos muy, muy, muy comprometidos en lo que estamos contando. Todo nuestro cuerpo habla y, sobre todo, las manos, y en Zelensky muchísimo. Y el que estaba más receptivo, quiero decir, más de escuchar, es Donald Trump. Pero ahora bien, tiene los talones levantados y las piernas debajo de la silla. Un poco esto lo que me dice a mí es que el mensaje que está lanzando es como de menor protagonismo en la conversación y de poder hasta encontrarse un poco apabullado o superado por la vehemencia de Zelensky.
Si me permitís añadir un poco, sí, también había que plantearse lo que faltó ahí. Faltó lo que normalmente vemos en esas reuniones, que es una mesa, que son más asesores, que son papeles. Eso no faltó, eso faltó totalmente, no estaba presente.
Sí, pero eso casi es un plus, ¿no? En diplomacia,
claro,
quiero decir, no hubo testigos, con lo cual la libertad será máxima. Nadie sabrá nunca lo que ha ocurrido, salvo que ellos lo cuenten.
Es que son las oportunidades únicas que te dan esas situaciones. Estos momentos históricos son oportunidades únicas, no están organizados, pero sí hay un montón de transmisión de información, como dice el compañero,
muchísimo,
de una manera espontánea y directa.
Pero es que la mesa había roto, ¿eh? Habría roto. Me parece un verdadero acierto que no haya habido una mesa por medio. Cuando nos colocamos dos personas a los lados de una mesa, se le denomina en comunicación no verbal el puesto enfrentado, porque marca más diferencia, marca más estatus, distancia un poco esa barrera comunicativa que es la mesa. Pero sentarse dos personas frente a frente y prácticamente en una postura espejo o eco, que se llama, es muy bueno, es muy positivo a la hora de comunicar. Y tengamos en cuenta que, tal y como ha comenzado Cristina contando, decimos mucho más a través de lo que se filtra de nuestro cuerpo, de nuestro rostro y de nuestros gestos, que lo que queramos decir en un especial momento. Con lo cual, me ha parecido fundamental esa reunión y para mí es una de las fotos del año.
Esto de los pies debajo de la silla que decías, sí, de Trump, que indica como que estaba, que no sé cómo lo has explicado.
Me ha retraído, estaba como más retraído en poquitas palabras. Estaba con los pies, son dos detalles, no uno. Cuando tenemos más de un detalle que me indican lo mismo, siempre es más importante. Por un lado, pies debajo de la silla no es normal en Donald Trump, es decir... Como había dicho antes con el Papa Francisco, si cerramos los ojos nos lo imaginamos sonriendo. Si a Donald Trump cierran los ojos, jamás te lo imaginas con los pies debajo de una silla. Nunca. Te lo imaginas ocupando muchísimo espacio con su cuerpo, transmitiendo muchísimo poder a través de su imagen. Aquí no, aquí él estaba retraído, pero además es que tenía los talones un poco levantados también. ¿Qué significa todo ello? Primero, que está a la escucha. Digamos que podría ser el protagonista pasivo de la conversación. Sin lugar a dudas, el activo es el que gesticula, que es Zelensky. Y el pasivo, en este caso, el que escucha, y no sabemos hasta dónde, evidentemente, podrá llegar esa conversación, era, sin lugar a dudas, Donald Trump, pero creo que estaba un poco apabullado por Zelensky en ese momento.
Bueno, me impresiona porque, de hecho, ha habido un comunicado, o sea, ha habido una transferencia, sí, de información, porque después del encuentro, en la línea de lo que había ocurrido en los últimos días, Trump ha criticado los últimos bombardeos de, sí, Putin, sí, y sí, ha subrayado, sí, que no quiere la paz. O sea, realmente hemos sido testigos de un cambio de dirección, de ser su aliado íntimo Vladimir y que él apenas llegase al poder iba a resolver la guerra, a volver a respaldar a Zelensky.
Y me pregunto, sí, también, yo creo que también habrá muchos oyentes que lo hagan, ¿cómo puede haber influido también el ambiente, ese ambiente espiritual donde se desarrollan todos los acontecimientos, como es justamente uno de los centros espirituales del mundo, como es el Vaticano, ¿no? Es decir, tener esa conversación bajo la sombra de la Capilla Sixtina, en la Plaza de San Pedro, a pocos metros, tiene que influir. Yo estoy convencido que algo tiene que influir. La vida, la muerte, el Espíritu Santo, nunca mejor dicho, que algún día podemos hablar de las relaciones justamente neurológicas, aunque pueda parecer mentira, y la inspiración que produce el Espíritu Santo.
Sí, y en sintonía el recuerdo cuando llegue el cónclave.
Claro. Y el propio recuerdo del Papa Francisco, que lo que quería era justamente la paz, con lo cual... Es que vamos, es que pocos lugares tan propicios para tener una reunión como la que se tuvo ayer. Yo, de hecho, al final de mi análisis, ayer comentaba, digo, no sé si valdrá como milagro, pero ojalá sea,
sí, sí, sí,
el,
sí,
primer milagro del Papa Francisco, el conseguir de esta reunión y de su propio funeral la paz en Ucrania con Rusia.
De eso se habla aquí. Es José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, que nos ha ayudado a afrontar ese momento diplomático tan importante que se produjo ayer con motivo del funeral de Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano, y con él nuestros muy inteligentes amigos José Manuel Aguilar, profesor universitario, y José Miguel Gaona. De verdad, muchísimas gracias a los tres.
Un abrazo a vosotros, un fuerte abrazo.
Un saludo y permaneced ahí todos, porque vamos a saludar a Alfonso Guerra, que merece la pena.
Muy bien.
Muy bien.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Novedades en la Champions de la próxima temporada. ¿Cuáles son las novedades, Fouto?
Quieren eliminar las prórrogas. No habría los 30 de añadidos, iremos directamente a los penaltis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este verano, tu mejor tú empieza con HSN. Hasta el 27 de abril, disfruta de hasta un 50% de descuento en sus fórmulas únicas con extractos naturales de plantas. Vas a encontrar el apoyo ideal para la pérdida de grasa, opciones diuréticas y bloqueadores. Compra en hsnstore.com. Esta es la web, hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla.
El próximo martes, junto al Retiro Madrileño, va a tener lugar un acto muy hermoso, porque don Antonio Machado, uno de nuestros poetas más egregios y queridos, va a ingresar en la Real Academia Española, sí. Puede parecer uno de esos prodigios o encantamientos que hoy día hace posible la inteligencia artificial, pero no, más bien se trata de un acto de justicia poética. Porque Machado va a ingresar en la Academia de un modo simbólico. Ese día la Casa de las Palabras escuchará lo que el poeta sevillano eligió para componer el que iba a ser su discurso en la toma de posesión del sillón V mayúscula de la docta casa. Un discurso que Antonio Machado nunca llegó a leer, ni siquiera acabó de escribir. Y coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento, la Academia ha organizado este acto de homenaje en el que será el actor José Sacristán quien lea el discurso del poeta, mientras que la contestación preceptiva correrá a cargo del dramaturgo Juan Mayorga. Y en ese acto va a estar presente también una figura del mundo de la política que se confiesa fervoroso lector de los Machado, no solo de Antonio, sino también de su hermano Manuel.
Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármelo un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío. Meditando, suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar Vuelve a plañir, aguda espina dorada, quien te pudiera sentir en el corazón clavada.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar.
Pues sí, a quien escuchabas antes declamar era a don Alfonso Guerra. Muy buenos días desde Roma.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, yo no sabía que declamaba usted tan bien y que tenía gusto en leer poesía de esta manera.
Bueno, a mí los poemas de muchísimos poetas me han interesado siempre, y como yo he hecho durante años teatro, pues me acostumbré a recitarlos y me gusta hacerlo. Son muchos años leyendo a Antonio Machado.
Qué bonito. Además de ser ambos paisanos, por haber nacido en Sevilla, ciertamente hay esa devoción por su parte. ¿Cuándo empieza su conexión con Machado? Porque tengo entendido que se remonta incluso a su infancia.
Sí. Yo tenía 14 años, estaba en el cuarto de bachillerato de entonces, y daba clase a un profesor que se llamaba don Rafael. Y don Rafael llegó un día, profesor de literatura, llegó un día y dijo: hoy vamos a hablar de un hombre, en el buen sentido de la palabra, bueno. Y a mí esa definición me interesó, y dije: bueno, voy a investigar a ver quién es este señor, Antonio Machado. Y empecé a leerlo, y me aficioné muchísimo. Encontré algunas cosas que incluso me orientaron en la vida, a textos de él que me sirvieron para orientarme en la vida. Después, ya mucho tiempo después, mucho más tarde, empecé a leer a Manuel, justamente por una anécdota que se produjo con un escritor argentino bien famoso, que es Jorge Luis Borges, que había dicho, le habían preguntado en una rueda de prensa en Sevilla precisamente, si le gustaba Antonio Machado, y él dijo: ah, pero Manuel tenía un hermano. Entonces yo tuve ocasión de hablar con él un poco tiempo después en Santander, y le dije: pero esto es una butad. Y me dijo: sí, es una butad, pero no es una broma. Lo digo siempre para llamar la atención sobre un gran poeta que está olvidado. Y eso me hizo ir a Manuel también. Así que llevo 70 años leyendo a Antonio y 40 a Manuel. Poca cosa.
Poca cosa, efectivamente. Abundaremos en muchas cuestiones, también en una exposición magna que usted ha comisariado, pero centrándonos en ese discurso de ingreso en la academia que Antonio Machado nunca llegó a leer y que he mencionado, hay algo extraño. Porque él tarda en ponerse a escribir ese discurso que había preparado para ocupar el sillón V mayúscula en enero de 1927, y de hecho en el 31 parece que desiste y lo deja sin terminar. Se ha dicho que debido a las circunstancias políticas, pero creo que usted, que conoce al dedillo su vida y su obra, piensa que hay alguna otra razón.
Bueno, yo creo que hubo muchas razones. No la que algunos dicen, que estaba en contra, que no quería ingresar, eso no es verdad. Pero él tuvo una vida azarosa, porque él era una persona modesta. Él vivió siempre apartado del ruido y de las efemérides, de los grandes acontecimientos. Sin embargo, estaba absolutamente al día de todo. Pensaban todo el mundo que, como estaba en una ciudad como Soria, Segovia, Baeza, en sitios apartados, no estaba en el mundo de Madrid, que él no seguía lo que estaba pasando. Pero muy al contrario, justo en el proyecto de discurso para la Real Academia se puede ver cómo era una de las personas que seguían más de cerca todo lo que pasaba en la literatura en el mundo. Cuando en España no se trataba a esos autores, en el propio discurso él hace una crítica de ni más ni menos que Marcel Proust y En busca del tiempo perdido, que en España no se conocía, e incluso hace una crítica, y con una lucidez que no tuvo nadie en el mundo. Los grandes autores todos hablaron muy mal del Ulises de Joyce, pues Antonio Machado dice: cuidado, aquí hay verdad, muchas cosas raras, pero aquí se inaugura una nueva literatura. Y es Machado el que lo dice desde un pueblito. Es impresionante. O sea, él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Él conocía muy bien. Pero el tema de la proclamación de la República, él le arrastró también, él estaba en la agrupación al servicio de la República y dio muchos discursos y presentó a Ortega y Gasset y a Ramón Pérez Ayala y al doctor Marañón. En fin, estaba ocupado, además de sus clases, que es a lo que él se dedicaba desde el punto de vista profesional, aunque no le gustaba mucho, hay que decirlo.
El texto de su ingreso en la academia, el ingreso que preparaba Antonio Machado al cabo, se publicó sin acabar en una revista de Nueva York en el año 1949, y es curioso porque ahí el poeta enumera todos sus deméritos. Dice que, sí, que él no es humanista, que no es filólogo, que no es erudito, que ha olvidado casi todo lo que ha leído, que las letras nunca lo apasionaron.
Sí, él da la impresión de que como que no quiere que le hagan homenaje, ¿no? Que él, sí, era un hombre que iba mucho más allá de lo normal, era un hombre que tenía una visión, que se adelantaba a todo. Por ejemplo, en la exposición que vamos a inaugurar, damos una muestra clarísima de que tenía una capacidad de adivinación incluso, porque él inventa una máquina de hacer versos que le llama la máquina de trobar, y nosotros la hemos fabricado, esa máquina.
No.
Y claro, ahora cualquiera dice, oiga, pero es que ahora es fácil por la inteligencia artificial, pero es que se adelantó en un siglo el poeta, diciendo, no, la máquina va a hacer los versos, no hay más que darle los datos, la máquina hará los versos. Pues ya eso es una realidad, que él adivina un siglo antes. O sea, es una cosa absolutamente impresionante. Entonces, él estaba por las grandes cuestiones, pero a la vez con una austeridad de vida extraordinaria. Entonces, él, los homenajes, los elogios, todo eso, no le gustaban. No lo aceptaba bien, por eso él se desnuda diciendo no soy esto, no soy lo otro, pero en realidad era una personalidad absolutamente excepcional por su capacidad de comprensión, por su capacidad creativa y porque, como él dice, él responde a la especie humana que es la única que tiene la capacidad de labrar sobre el tiempo, de trabajar sobre el tiempo. Para él la poesía es palabra en el tiempo y cosa cordial.
Precisamente la exposición Los Machado, retrato de familia, es parte de la ocupación directa en este homenaje a Antonio Machado de Alfonso Guerra, al que tenemos el placer de entrevistar en estos momentos. Durante mucho tiempo se ha difundido la idea de que los dos hermanos Machado, Manuel y Antonio, estaban enfrentados por la política. ¿En qué medida es esto cierto? ¿De dónde viene esto?
Bueno, es absolutamente falso. ¿De dónde viene? Del hecho de que el levantamiento militar de julio de 1936 le coge a los hermanos en dos lugares distintos. Los dos estaban en Madrid, pero Manuel se ha marchado unos días antes a Burgos, porque en Burgos vivía su cuñada. Él estaba casado con Eulalia Cáceres, pues Carmen, la hermana de Eulalia, que además era prima del poeta, eran primos, pues Carmen era monja en un convento en Burgos. Entonces, como se llamaba Carmen, el 16 de julio, la fiesta del Carmen, tanto Manuel como Eulalia la pasaban siempre con su hermana en Burgos, cada año iban. Y ese año, Antonio, que tenía esa presciencia de ver las cosas, le dijo a Manuel, este año no debería ir a Burgos, que las cosas están muy feas. Se lo dijo unos días antes. Y entonces Manuel dijo, ¿pero qué? ¿Cómo le digo yo a Eulalia que no vamos a ver a su hermana? Y se marcharon. Entonces estalla la sublevación militar, pretenden venir el día 19 a tomar el tren. Cuando llegan a la estación, el tren ha salido. Para evitar que no saliera, pues los empleados del ferrocarril salieron media hora antes y pierden el tren y se quedan en Burgos. Burgos inmediatamente es considerada el centro, el cuartel general de los sublevados. Y él, que hace una entrevista, una periodista francesa, le dice que, le pregunta a la periodista que por qué está en Burgos y no está en Madrid. Dice, es que yo he querido ir a Madrid, pero no puedo, estoy obligado a estar en Burgos. Eso lo lee en Francia el corresponsal del diario ABC en París, que se llamaba Daranas, y este hace un artículo diciendo que Manuel Machado está en contra de la Nueva España, de los sublevados, porque ha dicho que se querría ir a Madrid, pero no puede, y entonces lo meten en la cárcel. Pero las gestiones de su esposa y de la cuñada, la monja, pues hace que lo liberen porque se piensan que lo van a matar. Y él está convencido de que lo van a matar. Entonces le ha cogido en Burgos la sublevación. Está, digamos, en la otra parte, aunque él era un republicano como el hermano Antonio. Si no hubiesen ido a visitar a la hermana, probablemente hubiera tenido el mismo camino de exilio que Antonio. Entonces ya se ha fabricado el que estuvieron enfrentados. Y eso es una falsedad. No estuvieron nunca enfrentado, al contrario, se querían muchísimo, escribieron muchas obras de teatro a cuatro manos entre los dos, e incluso la exposición termina con un poema que ya en el año 45 le escribe Manuel Antonio. Antonio está muerto y le escribe un poema maravilloso en el que se ve el gran amor que tenían entre los dos hermanos. O sea, nunca estuvieron enfrentados.
Lo cierto es que también han sido los dos hermanos víctimas de las dos Españas, ¿no? De intentar arrimar unos y otros el asco a nuestra sardina. Lo de las dos Españas sigue dando rédito político hoy en día. A mí es una de las cosas que más me duele. ¿Esa herida no va a sanar nunca?
Vamos a ver. En primer lugar, debo decir que la expresión de las dos Españas no es una expresión española, es de un poeta portugués. Y aquí hizo éxito, pero en realidad no estaba tan enraizado en la idea que después ha tomado esto. Pero eso en el día de hoy se puede tomar como algo que esté vivo. Hombre, para la gente más extremista de un lado y de otro sí, pero la inmensa mayoría de los españoles no piensan eso, no lo creo. No, esto de dividir a los poetas diciendo que uno representaba una España a otra, eso es falso. Ahora que hay algunos extremistas, digamos, en el lado conservador y otros en el lado progresista, que les gusta eso, que les alean eso porque les va bien para su práctica política. Seguro que hay minorías así, pero la inmensa mayoría de los españoles le dicen que distingue entre una España y la otra y no saben dónde están.
Se lo digo, por ejemplo, a tenor de los de las ceremonias que se han anunciado y que se van llevando a cabo sobre la memoria del dictador, de Franco. Quiero decir que hay como una vindicación contemporánea de cuestiones que en definitiva son históricas, ¿no? Quiero decir que para una generación como la mía pues no representan nada. Hay como una y otra vez un enarbolar los leitmotivs que nos llevaron a la guerra.
Sí, pero Antonio Machado decía que de 10 cabezas, 9 visten y una piensa. Y en la exposición que vamos a inaugurar el martes, ahí se representa a los que piensan, no a los que visten, ni de un lado ni de otro. Por tanto, al mezclar Machado con esas posiciones, tiene poco sentido.
Justamente sobre esto, fíjese, yo hace muchos años ya hablé de mi sueño de que en el Valle de Cuelgamuros, aparte lo que fuere, la Basílica, el centro religioso, etcétera, hubiese un centro de reconciliación nacional. Creo que sería una cosa bellísima que nos permitiría caminar hacia adelante. Y me da la impresión de que se trata de una idea muy extemporánea, que no es muy participada. O sea, que de lo que se pretende es de hacer una versión u otra de la guerra.
Bueno, yo no creo que sea extemporáneo. Quizá puede ser extemporáneo las posiciones que no coincidan con ello. Mira, en todos los países europeos se conservan los campos de concentración, se conservan las cárceles, se han convertido en museos de la guerra. En España no tenemos nada de eso. En España hubo 140 campos de concentración durante la guerra y un poco después en la posguerra. No hay nada. No se puede visitar nada, sin embargo, da uno cuatro pasos, entra en Francia y puede visitar los campos de concentración donde estuvieron los españoles, que los conservan como museo para que se sepa qué ha ocurrido. Entonces, no se trata como dicen incidentemente, abrir heridas, no, se trata de dejar las cosas con meridiana neutralidad para que la gente sepa que no se pueden repetir las cosas que sucedieron. Y eso, que vas a Alemania, vas a Polonia y lo puedes visitar. En España no. En España es imposible, no encuentras nada de eso. Al contrario, sistemáticamente encima de esos lugares han hecho obras, construcciones para que se olvide lo que había.
Sí, pero se hizo en todos los órdenes, quiero decir, tampoco tenemos checas, digamos, republicanas para visitar, ¿no? O muros, ¿no? Donde presenciar el ámbito de los fusilamientos. O sea, realmente, bueno, no sé, bueno, debió no, ser la generación bueno, de mis abuelos que quiso tapar, ¿no?
No, pero no es exacto, no es exacto, porque desde mucho antes de recuperar la democracia, muchos estuvimos trabajando para hacer monumentos en las cárceles donde se habían producido matanzas de cualquier bando. Y entonces, sí hay en los cementerios, sí hay algunos monumentos. Yo he inaugurado varios, yo mismo he inaugurado varios, pero no un centro, digamos, colectivo que hable del conjunto. Eso no se ha hecho. Y yo tuve la idea de que cuando en Madrid la cárcel de Madrid se iba a transformar en otra cosa, digo, ahí se podría hacer, y lancé algunas ideas, pero no tuvieron eco, ¿no?
Y además es que el hilo conductor de eso nos hubiese llevado años de discusión a los españoles. Probable. ¡Qué barbaridad! Probable. ¡Qué barbaridad! ¿A usted le da miedo el mundo que se está configurando? Fíjese que estoy ahora en Roma y una de las conversaciones en torno a las congregaciones que se van a dar, las discusiones sobre el posible papado y análisis del siglo, ¿no? Es que bueno, porque hay unas guerras y unas polarizaciones. ¿Usted qué piensa de esto?
El mundo está dando un giro muy espectacular y, hombre, de temor no, pero de inquietud sí. Fíjese que cuando yo era un niño o un adolescente que empieza a enterarse de qué está pasando en el mundo, yo vi claramente, porque se veía con toda claridad, que había un pacto de Varsovia y un pacto de la NATO, de la OTAN, y que eran dos organizaciones militares opuestas. Ahora, si miramos eso, resulta que ahora los que formaban el pacto de la OTAN están de acuerdo con los del pacto de Varsovia, en este caso de Rusia, contra Europa, lo cual es increíble.
Sí.
Ahora, el máximo representante de la OTAN, que es Estados Unidos, está frente a Europa. Entonces, cuando dicen hay que dar más dinero a la OTAN, digo, pero bueno, primero habrá que aclarar si es para luchar contra Europa o para proteger a Europa. O sea, está cambiando. Claro, en toda esta situación, que tiene mucho que ver con la economía, desde luego, y con la dependencia, además, los ciudadanos en Estados Unidos democráticamente votan a un pirado, esto no tiene solución, entonces. Entonces es muy difícil. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Los intereses pondrán un poco a la gente en su sitio. El problema de verdad, que se está dando, es que los que eran hegemónicos en el mundo han dejado de serlos. Y hace tiempo que empezaron a dejar de serlo. Pero hay imágenes. Por ejemplo, la imagen de Estados Unidos retirando sus tropas de Afganistán es que es absolutamente impresionante. Los aviones por debajo de las ruedas, la gente corriendo a ver si cojo el avión, mientras que el avión va caminando. Es impresionante, ese era el país hegemónico. Así se puede despedir de una de sus presencias. O lo que pasó en la primera guerra del Golfo, que Estados Unidos va a Irak y pone la gorra recogiendo dinero de todos los países para que le ayuden a hacer la guerra. Estados Unidos está perdiendo hegemonía. La está perdiendo, yo creo que ya no la tiene. Y pretende sustituirlo, ¿quién? China. China también, apoyándose en la posición de la dictadura de Rusia, que quiere reconstruir el imperio de la Unión Soviética. Todo esto, la gente normal la vive un poco atónito, porque no participan de estos cambios, pero los cambios se están produciendo, la transformación se está produciendo, y no sabemos qué va a ocurrir. Debo decir que hay algunos datos que sí pueden estar no justificando, pero pudiendo explicar por qué pasa todo esto. Que cuando empieza el siglo XX, Europa representa el 30%, algo más del 30% de la población del mundo. Ahora somos el 6%. Claro, por ejemplo, usted está en Roma para el tema de la sucesión papal. Fíjese que Europa, que es el 6% de la población del mundo, tiene 53 cardenales de los 135 con derecho a voto. O sea que tenemos el 40% de los cardenales de la Iglesia Católica del mundo universal con solo el 6%. Aquí hay una diferencia entre representación y población que va cada que va a dar.
Muy interesante esto que apunta usted, y además eso sin tener en cuenta el enorme cambio que ha introducido el Papa Francisco, que ha sido como darle la vuelta como un calcetín a esto del colegio cardenalicio. ¿Qué balance hace usted de lo que ha sido el pontificado de Francisco?
Bueno, Francisco, el Papa Francisco, yo creo que ha tenido dos vías de consideración de lo que ha hecho. Desde el punto de vista de las declaraciones y las motivaciones que él ha ofrecido sobre lo que debe ser la Iglesia, ha sido muy avanzado, un Papa muy avanzado, que no tiene comparación con los anteriores. Ahora, eso, no sé si porque ha chocado con la curia, o por qué razón, eso no se ha transformado en actos. Después no ha hecho cosas concretas sobre eso que decía. Yo más de una vez le oí y le vi decir que me gustaría a mí una iglesia pobre. Bueno, pero tú eres el jefe. A ver, dino qué estás haciendo para que sea una iglesia pobre. Entonces ahí se ha detenido. Quizás ha topado con una curia que no quería hacer lo que le decía, no lo sé. Digamos que en su posicionamiento ha avanzado muchísimo. En su obra no, y se podía poner solo un ejemplo. Ha sido el primer papa que ha sido muy crítico con los abusadores de niños por parte de prelados. Pero no ha ido, ni uno solo ha ido a la fiscalía por decisión del Vaticano.
Bueno, aquí tendríamos una discusión larga, porque los ha puesto todos a disposición. No, los ha puesto todos a disposición de la justicia civil, y algunos incluso inocentes, como el cardenal Pell, han ido a la cárcel. O sea que realmente el cambio ha sido brutal. Y con relación al cambio, sí, con relación, bueno, porque los ha puesto a disposición de la justicia civil.
Ya veo.
Y no le cuento lo de la economía, ya le mandaré el cómo le han metido mano al tema. Pero en fin, una última cuestión, don Alfonso. ¿Usted entiende por qué Pedro Sánchez no ha estado en el funeral del Papa?
No sé por qué, pero no lo entiendo. Lo normal parece que desde el punto de vista diplomático hubiera estado, pero no tengo ni idea de por qué razón no ha estado.
Es un hombre muy interesante, Alfonso Guerra. Creo que aúna una larga experiencia política con una cabeza excepcional y, desde luego, con una edad que, como yo siempre reivindico, es un dato, ¿no? Porque permite analizar con serenidad la realidad. Don Alfonso Guerra, que ahora es comisario de esta exposición, Los Machados, retrato de familia, que va a estar abierta, ojo, en la RAE, en la Real Academia, desde el 30 de abril hasta el 29 de junio, y que creo que es una forma de acercarnos de nuevo a lo mejor de nuestra cultura y de nuestra historia. Le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, don Alfonso.
Muchísimas gracias. Y sepa que los visitantes de la exposición terminarán muy emocionados.
Pues de verdad que ahí me tendrá para emocionarme. Muchísimas gracias por este trabajo.
Vale, hasta luego.
Un saludo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.